Juan capítulo 17, versículo 19, nos dice la Escritura: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice Sproul, comentando este texto: decimos que Dios es espíritu, que lo conoce todo, que es amor, justicia, misericordia, un Dios de gracia y muchas otras cosas más. La tendencia es agregar la idea de santo a esta larga lista de atributos como si fuera un atributo más. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa un atributo. Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra santo es usada como un sinónimo de su deidad, es decir, santo se refiere a lo que Dios es, su naturaleza. Dios es santo. Por tanto, la palabra santo, sigue diciendo Sproul, nos recuerda que todo en él es santo: su santo amor, su santa justicia, su santa misericordia, su santa sabiduría, su santo espíritu. Solo él, y únicamente él, puede convertir lo común en especial. Con lo cual, estamos afirmando con esto que nada en este mundo es santo en sí mismo. Nadie se puede hacer santo a sí mismo. La Iglesia no puede hacer santo a sus santos, como hace la Iglesia Católica. No, porque esto es una obra de Dios, exclusivamente de Dios. Solo Dios puede hacer que algo impuro sea santo. Solo Dios puede consagrar, solo Dios puede apartar algo de su uso común para su uso divino. Esto es una prerrogativa de Dios, no del hombre. ¿Qué significan, por tanto, estas palabras de Cristo? Cuando dice, yo me santifico a mí mismo, ¿es que necesita algún nivel mayor de santidad y por eso lo está diciendo? ¿Puede haber algo en el mundo que pueda incrementar la santidad de Cristo? Porque podría darse esa interpretación. Yo me santifico a mí mismo, es decir, ¿no es suficientemente santo que todavía necesita más santidad? Pero no puede significar esto, porque Dios es santo en su propia naturaleza. De la misma manera que nosotros somos corruptos en nuestra propia naturaleza, y es difícilmente llegar a más grado de corrupción, porque todo en nosotros es corrupción, en el caso de Dios, es el Dios tres veces santo. Lo que nos está indicando el texto es que cuando el Señor habla aquí de santificarse a sí mismo, lo hace desde la perspectiva de la consagración. Es decir, va a ser separado por Dios para una obra especial que va a hacer en el mundo. Ser santo significa ser apartado para un uso exclusivo. Por lo tanto, aquí el Señor, cuando está diciendo que va a ser santificado, yo me santifico a mí mismo, es decir, voy a cumplir un propósito específico que tiene que ver con la redención, con la salvación. Voy a ejercer un oficio que antes no estaba ejerciendo y que va a ser el oficio de sumo sacerdote, el oficio de víctima, el oficio de sacrificio. Cristo tuvo como propósito principal asumir este papel dentro de la Trinidad con el propósito de salvar al hombre. Y todos sabemos que en el Consejo Eterno, cuando antes de crearse el universo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo decretaron de qué manera el hombre iba a ser salvado. Por eso encontramos que Cristo es el Cordero Inmaculado antes de la fundación del mundo. Ya estaba predestinado para cumplir ese propósito de salvar a su pueblo. Dios Padre entonces decretó quiénes de todos los seres humanos iban a ser salvos. Dios Hijo moriría por todos aquellos a quienes el Padre llamaría a la vida eterna, y Dios Espíritu Santo regeneraría, llevaría a cabo el nuevo nacimiento en todos aquellos a quienes el Padre decretó y por quienes el Hijo murió, de manera que la Trinidad cumple perfectamente el propósito de la redención, que tiene como objetivo salvar al hombre. Esta afirmación que hace aquí el Señor, me santifico a mí mismo, encierra todo lo que es Cristo en su divinidad, todo lo que es Cristo en su personalidad, en sus atributos de gloria, en sus atributos de perfección. ¿Y cómo se hace una ofrenda que tiene como propósito obedecer a su Padre para liberar a los pecadores de una condenación segura? Y lo va a hacer a cambio de entregarse a sí mismo a la muerte. Este es el propósito de la redención. El Señor está recordando su compromiso. Recordando su compromiso. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? Su compromiso es dar su vida en rescate por muchos. Y Él está recordando este propósito eterno de ser el Cordero Inmolado, de cumplir, apartarse, consagrarse para cumplir este propósito. La importancia radica en el hecho de que el Dios tres veces santo, el Dios tres veces santo se encarna para cumplir las demandas de la ley que recaían sobre el hombre. Demandas que somos incapaces de cumplir. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, y así hasta el décimo. incapaces somos de cumplir los mandamientos, sea por palabra, por hecho, por pensamiento, incapaces. Y dice la Escritura que aunque violásemos uno tan solo de los mandamientos, hemos violado toda la ley, porque la ley va encadenada también. No podemos separar un mandamiento de otro y decir, yo cumplo siete y me faltan tres. No, si no cumples uno, no cumples ninguno. Y el hombre es incapaz de poder cumplir los mandamientos. Por esa razón vino Cristo, para cumplir perfectamente la ley y para poder presentarse a Dios como el Cordero perfecto, que tomando el ejemplo de los corderos que se sacrificaban en el antiguo pacto, cumpliese perfectamente su sacrificio delante de Dios. Desde la desobediencia de Adán, toda nuestra naturaleza ha quedado corrompida, toda. Nuestra disposición natural es rechazar a Dios, que es lo que pasaba con nosotros antes de ser llamados por el Evangelio, que no queríamos ni oír hablar de Dios, que blasfemábamos el nombre de Dios, que nos sonaba aquello de que era una patraña, que nos pretendían engañar o que nos habían contado cuando éramos pequeños, pero que aquello no encajaba dentro de las cosas lógicas que teníamos en nuestra mente. Nuestra disposición natural, la disposición natural del ser humano, es rechazar a Dios, es rebelarse contra toda la enseñanza bíblica, es no aceptar ninguna de las conducciones de las Escrituras. Es Dios nuestro más mortal enemigo, no lo podríamos ni ver. Esto es lo que piensa el hombre en su condición natural. Es importante recalcar el hecho porque Cristo murió para rescatar a pecadores de las imputaciones que la ley hacía sobre ellos, y la ley reclama su justicia. En todos los países existen leyes, y Dios también, que es el gran legislador, impuso sus leyes en el mundo que había creado, impuso sus leyes. Como la paga del pecado es muerte, es decir, transgredir la ley de Dios implica la muerte, y el hombre por su condición natural es incapaz de poder cumplir la ley, nuestro Señor renunció a su trono de gloria, renunció a la posición que tenía en el cielo donde los ángeles tapaban sus rostros de sobrecogimiento, el que les producía el estar delante del Dios tres veces santo. Y con ese propósito, dejando su trono de gloria, vino para hacer posible la salvación de su pueblo. Esta es la importancia de hablar de la ley cuando evangelizamos. No podemos evangelizar, y esto lo hemos estado viendo en sermones anteriores, no podemos evangelizar sin hablarles a los hombres de qué tienen que salvarse. Cristo es tu salvador, pero salvador, ¿de qué es mi salvador? ¿De qué me va a salvar? Si yo soy buena persona. Si no ponemos lo que dice la ley, y que si algún ser humano transgrede la ley es digno de condenación y de muerte eterna, si no ponemos lo que dice la ley, el ser humano piensa que es bueno, que es tolerante, que es buen amigo de todos y que en él todo irradia bondad. Pero cuando empezamos a estudiar la ley, vemos exactamente que el hombre tiene de todo menos de bueno. Si los pecadores no saben en qué situación se encuentran delante de Dios, difícilmente podrán ser confrontados delante de sus conciencias de las graves imputaciones que la ley hace sobre todo ser humano sin excepción. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, empieza asegurando esta radiografía que Dios le hace al hombre. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. El hombre se cree justo, se cree bueno, se cree mil cosas acerca de su gran bondad. Y Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Por tu justicia no vas a entrar en el reino de los cielos. Dios no te va a mirar porque eres bueno, porque no hay nadie bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La gente busca de todo y se va a creer las mayores mentiras menos el Evangelio. Se creerán que venimos del mono, que vino una nave extraterrestre y aquí echó a unos cuantos, que mil cosas, pero del Evangelio, nada. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos, todos. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie. Esta es la situación en la que se encuentra el hombre. Por lo tanto, cuando nos disponemos a evangelizar, tenemos que partir de esta premisa. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Porque todos creen que se acercan a Dios según su imaginación, según su buena voluntad, según lo que el hombre da de sí en cuanto a lo que está al alcance de su mente. Pero según lo que nos enseña la Escritura, es imposible que nos podamos acercar a Dios porque estamos corrompidos, estamos ciegos, o mejor dicho, estamos muertos. Y un muerto no puede servir al rey de su país porque está muerto. Y si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es decir, si la ley le ha condenado por la violación de la ley, difícilmente puede buscar a Dios un muerto, si está muerto. Una vez que hayamos hablado de la ley a aquellos a quienes queremos evangelizar, Una vez que hayamos hablado de cómo es imposible acercarse a Dios por nuestros propios medios, es cuando podemos empezar a hablar del medio que Dios ha establecido para sacar al hombre de esta situación en la que el hombre es impotente de poder salir. Es imposible que el hombre salga por sí, por sus propias fuerzas, de esta situación. Y el remedio que Dios ha puesto, a través de su amor y su misericordia mostrada, es enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir en el lugar que merecen los culpables. Es decir, hay un cambio. Aquello que nos correspondía a nosotros, que son las imputaciones de la ley que nos acusa y que nos envía a la condenación, que debemos ser ejecutados, Dios hace el cambio y pone a Cristo en el lugar de esos pecadores. El nombre de esos pecadores cambia de lugar. Entonces la ley ya no actúa sobre esos pecadores, sino que actúa sobre Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 6, que es todo lo que Cristo tuvo que entregar para venir al mundo. Y nos dice allí que, siendo en forma de Dios, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Los testigos de Jehová dicen que Cristo era un ángel, por lo tanto, como era un ser creado, empiezan ahí a meter sus patrañas y sus mentiras, y al final no sabemos ni quién se está sacrificando. Pero es que ninguna criatura creada podría suplir las demandas de la ley. Ninguna criatura, sino el Creador. Por eso Dios se tuvo a sí mismo que encarnar para venir a suplir las necesidades y las demandas que la ley exigía sobre el pecador, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fijaos el detalle que está dando aquí, y muerte de cruz. Y ya veíamos las semanas pasadas cómo la muerte en la cruz era la más terrible de las muertes, por su condición de vergüenza, de oprobio, de escarnio, de mofa y de vileza, algo impensable para la sociedad de aquel tiempo. Cristo nace en un pesebre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nace en un pesebre, lejos de la pompa y la gloria humana. Cualquiera hubiera imaginado que Cristo debería haber nacido en el contexto de los sacerdotes, del templo y de toda aquella parafernalia que tenían en aquellos tiempos la religión oficial. Pero no, nace completamente apartado de la religión oficial, en un pesebre, en una condición humilde. Y muere en la cruz, la más vergonzosa de las muertes, un oprobio terrible sobre la persona, sobre su familia, sobre sus amigos. Cristo no consideró que era Dios para mantenerse en su posición, sino que se entregó a la tarea de llevar a cabo la obra más sublime jamás imaginada. Jamás imaginada. Dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Quién iba a creer que el Dios eterno se iba a encarnar? ¿Quién podría creer eso? ¿Quién podría creer que el Dios eterno, encarnado, iba a sufrir la muerte cruenta en la cruz para pagar un rescate sobre aquellos que merecían justamente la condenación? Impensable. Esto es lo que está hablando el profeta. Obra que haré en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque es increíble, es majestuosa, es producto solamente de la mente sabia y la sabiduría infinita de nuestro Dios. Este plan de salvación también tenía el propósito de que el Señor de la gloria, al nacer y vivir como un ser humano más, tuviese que soportar todo lo que nosotros soportamos en nuestra vida cotidiana. Por esa razón dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, por muchas tentaciones que pienses que estás pasando, por muchas tribulaciones en las que te encuentres, por muchos dolores, por muchas fatigas, porque la vida te venga en contra, nuestro Maestro y Señor ya lo pasó anteriormente. O sea, sabe. Cuando oramos a Él y le pedimos ayuda, consuelo, guía, Él sabe de lo que le estamos orando, porque Él ha pasado por esa misma situación. No estuvo exento de los ataques fortísimos de Satanás en las múltiples tentaciones a las que le sometió, ni de los duros enfrentamientos con la clase privilegiada de la época, que eran los fariseos, los saduceos, los religiosos, los sacerdotes, que le acusaron de diversas cosas, entre ellos le acusaron de ser Satanás y de ser hijo de madre soltera, en su peor terminología. Los fariseos, que tanto se empeñaron con nuestro Señor, y además el Señor los descubrió bastante, de una manera bastante evidente, eran una secta que tenían un gran celo por la ley. Eran feroces defensores de la ley, La palabra griega fariseo significa separado, apartado para un uso específico, santificado para un uso específico, lo cual implicaba que ellos se consideraban santos, personas apartadas para el servicio a Dios, santificados, separados, fariseo. Buscar la santidad era para ellos su principal preocupación. Realmente, esto es algo que cada creyente debe perseguir, buscar la santidad, cómo servir a Dios, cómo ser de utilidad para su reino, cómo hacer prosperar el Evangelio en el mundo donde Dios nos ha puesto. Por el gran esfuerzo que manifestaban y la búsqueda continua de la santidad, los fariseos alcanzaron una gran popularidad en aquella época. Alcanzaron un gran respeto social entre toda la nación de Israel. Eran hombres que recibían grandes elogios porque se veían unos sacrificios evidentes que estaban llevando a cabo. Gozaban de asientos privilegiados en las reuniones sociales que se establecían y desde luego eran admirados por todos por su celo en la religión. Eran admirados. Practicaban sus responsabilidades en lugares públicos. Esto sí que ya empezaba a manifestar cuál era la motivación de su corazón. Porque empezaban a ejercer sus responsabilidades en lugares públicos, donde todos pudieran ver lo que ellos estaban haciendo. Ayunaban, y entonces proclamaban ayuno, que estaban ayunando, para que todo el mundo supiese que estaban ayunando. Cuando oraban, inclinaban sus cabezas en las esquinas de las calles para que la gente pudiera ver, cuidado, que es un fariseo que está orando, fijaos qué hombre más santo. Cuando daban limosna, se aseguraban de que se oía el sonido de la moneda cuando caía en la caja. Ojo, que es el fariseo que está ofrendando. Su santidad, por lo tanto, era ostentosa, para que todos vieran lo que estaban haciendo. Pero el Señor empezó a descubrir quiénes eran realmente los fariseos. En el capítulo 23 de Mateo, versículo 15, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». Caramba, qué acusaciones. Les está llamando hijos del infierno, los santos, los separados. El Señor criticó duramente a los fariseos por su hipocresía. Desde luego, tan hondo ha calado esta acusación del Señor que en nuestro tiempo decir fariseo es un sinónimo de decir hipócrita. Un hipócrita y un fariseo es lo mismo. Los maestros de la ley y los fariseos tenían la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés, pero habían sacado la ley de su contexto hasta tal punto que ponían pesadas cargas sobre los israelitas, pesadas cargas que no podían soportar, porque todo tenía que estar dentro de unos márgenes que ellos habían establecido de la ley. Y en vez de los 10 mandamientos tenían 546 mandamientos, con lo cual ya estamos hablando de otra cosa. No es esto lo que dice la ley. Las críticas del Señor a estas personas era que limpiaban el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de corrupción. Esta es la acusación fundamental que el Señor está haciendo recaer sobre ellos. No decís que sois santos, que sois separados, apartados para un servicio exclusivo. ¿Cuál es la razón de que las Escrituras no son para vosotros la guía, sino que sobre las Escrituras las reinterpretáis para ir añadiendo a las Escrituras lo que la Escritura no dice? Y los calificativos que el Señor usó para los fariseos no tenían nada de agradable para el oído. Serpientes, generación de víboras, guías ciegos, hijos del infierno, guías necios. Desde luego, las palabras de Cristo fueron bastante severas y distintas de la manera en la que el Señor habitualmente hablaba con los pecadores. Cómo habló con la mujer samaritana, cómo habló con la mujer adúltera, cómo mostró su amor hacia los perdidos, pero los fariseos no les mostró ninguna de estas caras. Por lo tanto, esto nos indica que no siempre tenemos que hablar con amor y con dulzura a los pecadores, sino que cuando hay pecado por medio, y sobre todo para aquellos que están liderando instituciones, que están barriendo con el temor de Dios y la enseñanza del Evangelio, hay que llamarles por su nombre. Y el Señor aquí desde luego no se cortó ni un pelo en decir todo lo que tenía que decir respecto a ellos. El Señor nos enseña, por tanto, que sepamos discernir y que no permitamos que bajo la capa de la tolerancia y del buenismo tan propio de nuestra época, el nombre de Cristo sea pisoteado, la ley de Dios sea denigrada, el Evangelio sea adulterado y que se conviertan las iglesias en lugares de entretenimiento. Porque lo primero que hizo el Señor cuando vio el mercadillo que había a la entrada del templo, y tenía muy buenas razones, porque venía gente de 500 kilómetros de distancia, de 100 kilómetros, que no iban a traer el sacrificio, por lo tanto se pusieron allí los mercaderes para facilitar a los peregrinos el sacrificio. Pero el Señor no aceptó aquello. Entonces, ojo con los buenos propósitos que muchos utilizan para todo lo que tiene que ver con el Evangelio, pero que es completamente perverso el propósito, porque no persigue la honra de Dios y la gloria de Dios, sino otros beneficios adicionales que muchos quieren obtener por el camino. Hoy los fariseos vienen disfrazados de una manera mucho más repugnante que aquellos. Al menos los fariseos de la época de Cristo eran entendidos de la ley, y el Señor les reconoció y les enseñó a sus discípulos: oíd y haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Por lo tanto, distinguió en que evidentemente eran personas instruidas en las Escrituras. Entonces, haced lo que ellos dicen. Pero los fariseos de nuestros días son profundos ignorantes de la palabra de Dios. La pervierten y la tuercen a su antojo como charlatanes de feria que son. Y sus vidas manifiestan exactamente lo que dicen. Y es que allí no hay orden en ningún aspecto de su vida. Todo es un absoluto caos y tapan pecados por todos sitios porque la putrefacción les inunda. No erraríamos mucho si tuviéramos también que hacer una declaración como la que el Señor hizo de aquella generación y decirles que son una generación de víboras, que son unos guías ciegos, que son hijos de su padre el diablo, que son hijos del infierno y que son guías necios. Todos sabemos a qué denominaciones nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas cosas, que llevan a todos sus seguidores no a los brazos de Cristo, sino llevan a sus seguidores a los brazos de Satanás directamente. Hacen exactamente lo contrario que aquellos fariseos. Quitan la ley de Dios de la conciencia de los hombres y les dicen, como decía el profeta, paz, paz. Pero aquí no hay paz. Si quitas la ley de Dios, ¿qué te queda? Si quitas a Cristo, que es la figura principal para la salvación, ¿qué te queda? Si quitas el mensaje del Evangelio, unido a la ley, no separado, sino unido, ¿de qué vas a predicar? Debemos tener mucho cuidado de no ir tras las modas sociales que se imponen en medio del pueblo de Dios, impidiendo que la Iglesia sea luz. Debemos huir de ese tipo de actuaciones. Pero hay algo importante que resaltar en el asunto de la consagración o de la santidad. Lo decíamos al principio, nada ni nadie puede quedar consagrado por sí mismo para algo, como pretendían los fariseos. Yo me consagro a mí mismo, decían los fariseos. Yo, que me hago fariseo, estoy apartado para un servicio exclusivo. Yo a mí mismo. Esto lo puede hacer Cristo, que está diciendo en nuestro texto: yo me santifico a mí mismo porque es Dios y evidentemente tiene el poder para hacerlo, pero los hombres no tienen poder para hacer estas cosas. Hoy muchos, como sabéis, pretenden que son sectarios en tres dimensiones, pretenden convocar al Espíritu Santo cuando a ellos les apetece, o pretenden convertirse, como estaba escuchando el otro día una hermana, a la hora que ellos les apetece o cuando les vienen bien, en qué día de la semana se tienen que convertir. O van a hacer ciertas actividades y esta tarde en el culto de las 7 de la tarde tendremos la llegada del Espíritu Santo que va a llevar a cabo sanidades. O sea, ellos determinan a qué hora tiene el Espíritu Santo que llevar a cabo su acción. El hombre dictándole a Dios lo que tiene que hacer. El hombre sometiendo a Dios. El hombre usurpando el trono de Dios. Esto es una idolatría, es una blasfemia con todas las palabras que se puedan decir. Cuando esto ocurre, cuando el hombre se quiere santificar a sí mismo, se evidencia realmente quién es. Es decir, son hijos de su padre el diablo, porque no están cogiendo la Escritura para que sea su guía y para que sea su luz, sino que cogen sus propios sentimientos y sus propias acciones. Ahora, cuando Dios por su Espíritu actúa en el corazón de un pecador y lo regenera, va a encontrar, entre otras muchas cosas, y esa es la experiencia de todos los creyentes, y supongo que también la vuestra, es un ataque frontal del mundo. Es decir, ¿cómo pensaba antes? ¿Qué es lo que ha hecho Dios regenerándome y llevándome a la vida? ¿Y cómo veo ahora las cosas del mundo? Y antes lo que para mí era lo más importante, cuando he sido llamado por el Evangelio, resulta que aquello es una baratija. Discierno qué es lo que estaba haciendo antes, cuando estaba en pecado, cómo me involucraba en el pecado y cómo disfrutaba con el pecado. Y cuando Cristo me llamó por su gracia, cómo las cosas han cambiado, cómo ya tengo otra nueva perspectiva, cómo ya aquellas cosas que antes me motivaban y me cautivaban ya han pasado a un segundo lugar, un segundo plano. Y voy a recibir también el ataque del entorno religioso en el cual me muevo, porque voy a ver cómo en ciertas organizaciones en las que muchos han estado muchos años hay una corrupción terrible para alejar a los hombres de Cristo, para alejar a los hombres de la verdad, como tantas veces ocurrió en el pueblo de Israel. Es decir, no está ocurriendo nada nuevo que en el pueblo de Israel no hubiera ocurrido. Es una fotocopia una de otra. Estamos volviendo a los mismos pasos, por los mismos senderos de perversión por los que el pueblo de Israel estuvo en la antigüedad. En la persona de Cristo vemos cómo Él sí se santifica a sí mismo. Es lo que está diciendo nuestro texto. Me santifico a mí mismo. Yo tengo el poder para hacerlo, dice Cristo. Por lo tanto, lo hago. Me consagro. Voy a hacer una obra especial. Asumió, por tanto, nuestra naturaleza. Nos dio ejemplo con su vida. Señaló los distintivos cristianos cuando se bautizó. Y finalmente se presentó delante de la ley divina para satisfacer sus demandas. Demandas que exigían la pena de muerte para aquellos que hubieran transgredido la ley. Esto lo hizo el Dios creador y señor del universo. Algo realmente, como leíamos en el profeta, algo realmente inimaginable. Pero no solamente inimaginable para el hombre, sino inimaginable para los ángeles. Los ángeles que miran absortos qué es lo que Dios está haciendo en la redención. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 12, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, cosas en las cuales los ángeles se deleitan. ¿Cómo Dios se está moviendo a lo largo de los tiempos para cumplir la obra de redención? Como en los tiempos de Moisés, cuando Faraón estaba matando a todos los niños, Dios preservó providencialmente a Moisés para que fuese quien liderase a su pueblo y lo sacase de Egipto. Como en la época del Señor, cuando Herodes, determinó acabar con todos los niños de 2 años para abajo, Dios ya había sacado a nuestro Señor Jesucristo de aquel entorno e impidió que Satanás cumpliese su propósito de acabar con el niño. Como siempre que Satanás ha intentado actuar y acabar con la simiente santa, Dios ha obrado providencialmente para cumplir su propósito en cuanto a la salvación. En el plan eterno de Dios para salvar se incluye toda su providencia que confluye en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En el plan eterno de Dios para salvar se incluye también el que Cristo se hiciera maldición para que su pueblo sea hecho bendición. Cristo maldición, colgado en un madero, y dice la escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo es colgado en un madero para hacerse maldición y que nosotros a cambio recibamos su bendición. Para que el pecador pudiera acceder al trono de la gracia, para que el pecador pudiera ser hecho hijo de Dios, era preciso que se eliminara la barrera del pecado, la barrera de la transgresión, el haber atentado contra la ley de Dios. Una barrera que existe desde que Adán pecó y se separó de Dios, de la obediencia a Dios. Esta barrera impide para el hombre que se pueda acercar a Dios. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a restaurar, la comunión del hombre con Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados, es decir, un pecado es una violación de la ley, estando muertos porque la ley os acusaba, porque habíais transgredido la ley, vosotros que estabais muertos, que estabais muertos también en la incircuncisión de vuestra carne, estabais incircuncidados, es decir, no pertenecíais al pueblo de Dios, a vosotros resulta que Él os dio vida juntamente con Cristo. Resulta que a vosotros, que estabais muertos, condenados y destinados a la perdición, Dios tuvo misericordia de vosotros para perdonaros todos los pecados, anular el acta de los decretos que había contra vosotros, que os era contraria, quitarla de en medio y clavarla en la cruz. Esto es lo que se llevó a cabo con la venida de Cristo y con su muerte. La muerte de Cristo en la cruz es esencial para cumplir el propósito redentor de Dios. Esencial. Tal y como hacían los israelitas, según la ley ceremonial, debían traer un cordero sin mancha de 1 año para que fuese sacrificado por el sacerdote. Y este sacrificio debía ser cruento. El cordero debía ser degollado, debía derramar su sangre. El matiz importante era derramar la sangre, porque dice la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se pueden perdonar pecados si no hay el hecho de que alguien entregue la vida por otra persona. Tiene que haber derramamiento de sangre. Y este fue también el tipo de muerte que tuvo que experimentar nuestro Señor para cumplir las demandas de la ley. Recordaréis que al Señor lo querían apedrear en alguna ocasión cuando estaba entre el pueblo de Israel. Y el Señor pasó en medio de ellos y no pudieron tocarlo. Podía haber muerto por apedreamiento, pero no hubiera cumplido la ley. Y Cristo vino para cumplir la ley. La ley ceremonial que establecía cómo tenían que morir los sustitutos y la ley moral que establecía cuál tenía que ser la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su prójimo. Si la vida está en la sangre, es decir, ninguno de nosotros puede vivir sin sangre, si nos cortan las venas y echamos toda la sangre, nos morimos. Esto es lo que está queriendo decir la Escritura. Si la vida está en la sangre y nadie puede vivir sin sangre, el derramamiento de sangre de Cristo simboliza la vida de Cristo entregada a la muerte para que nosotros, que estábamos muertos judicialmente en nuestros delitos y pecados que nos acusaba la ley, sin ninguna posibilidad de salvación, ninguna, viniésemos a la vida porque Cristo pagó por nosotros delante de la ley. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Cristo derramó su sangre, que quiere decir, Cristo entregó su vida, cumplió con la ley ceremonial, derramando su sangre como hacían los corderos, miles, millones de corderos a lo largo de toda la historia de Israel, hasta la venida de Cristo. Derramó su sangre. Y por eso a Cristo se le llama el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El ejemplo lo tenemos en todos los corderos que todos los israelitas, cuando pecaban, llevaban delante del sacerdote para que fuese sacrificado. Pero Cristo ya era el sumo sacerdote, el cordero inmolado, antes de la fundación del mundo y manifestado, dice Pablo, en estos posteros tiempos por amor a vosotros. El cordero. Cristo es quien al morir en nuestro lugar delante de la ley, quien al cumplir las demandas de la ley, nos justifica. Recordamos que nuestra relación con Dios es legal. Legal. Nos relacionamos con Dios de acuerdo a su ley, de acuerdo a lo que Él ha establecido. De la misma manera que nos relacionamos con nuestro entorno de acuerdo a la ley, nos relacionamos con el gobierno de acuerdo a las leyes que el gobierno tiene establecidas. Todas las relaciones de los seres humanos están basadas en la ley. Y es así como Dios también puso el principio, la legislación, su ley. Por lo tanto, Cristo es quien al morir en nuestro lugar delante de la ley, cumpliendo la ley, cumpliendo las demandas de la ley, nos justifica. Es decir, nosotros que somos injustos, al morir Cristo en nuestro lugar, nos declara justos. Esto es lo que hace delante de la ley. Nos imputa su justicia. Nosotros que somos pecadores, resulta que nuestro pecado recae sobre Cristo. Y resulta que la justicia de Cristo recae sobre nosotros. Esto es lo que el mediador, el sustituto hace en la cruz. La justificación, por tanto, es la base de la santificación. Somos justificados, es decir, se nos imputa la justicia de Cristo, por lo tanto somos santificados, es decir, se nos pone en el camino de santidad, apartado del uso normal que antes teníamos, para un uso exclusivo, es decir, somos hijos de Dios y tenemos que actuar como hijos de Dios. Esto es lo que está enseñando la Escritura. Pero aquí la Iglesia de Roma comete un grave error cuando pasa por alto la doctrina de la justificación por la fe. Somos justificados por la fe, dice Pablo, justificados por la fe, ¿qué ocurre? Tenemos paz para con Dios. Porque antes éramos enemigos, no queríamos ni verle, ni saber nada de él. Era nuestro más mortal enemigo. Y resulta que justificados por la fe, por lo que Cristo hizo y nos imputó, tenemos paz. Dios ha reconciliado lo que era irreconciliable por medio de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia de Roma decía, comete un grave error cuando pasa por alto la doctrina de la justificación por la fe y hace que sus seguidores ingresen en conventos, ingresen en monasterios para santificarse a sí mismos. Entonces piensan que si se dedican a la vida religiosa o se van a trabajar a alguna ONG a la otra punta del mundo, es algo que les convierte en santos, es algo a lo que pueden aspirar, como si la santidad fuese cuestión de méritos que uno va adquiriendo para llegar a poder presentarse delante de Dios por sus propios méritos, lo cual, delante de la Escritura, es una herejía increíble. Es imposible para el hombre santificarse, porque es una obra exclusiva de Dios. Dios es el que justifica, Dios es el que santifica. Y las dos cosas van seguidas. Sin justificación no hay santificación. Es decir, si Cristo no muere por el pecador jamás será santificado. Porque previamente necesita ser justificado. Es preciso eliminar el pecado judicialmente antes de ser santificado. Y esto es algo que Dios únicamente puede hacer. Es Dios quien nos declara, en base al sacrificio de Cristo, justos. Es Dios quien lo hace. Porque Dios es el gran legislador. Y como juez tiene la autoridad de declarar justo a quien él considera oportuno en base a haber satisfecho la ley. Como Cristo hizo satisfacción de la ley, cumplió la ley en nuestro lugar, por eso Dios nos declara justos. La ley queda perfecta y satisfecha, y el hombre pecador es salvado por medio de la muerte de Cristo, que es quien asumió toda nuestra culpa. Es Cristo, por tanto, quien ha satisfecho la culpa del pecador delante de la ley, para que ese pecador pueda ser declarado justo. Y es entonces cuando ese pecador es santificado. Entonces es santificado. Esto quiere decir que no puede haber santificación sin justificación. Son dos cosas que van inseparablemente unidas. Primero es la justificación, después la santificación, en este contexto que estoy hablando. Si el Espíritu Santo no opera en el corazón de esa persona la obra de regeneración, la obra de nuevo nacimiento para pasarlo de muerte a vida, es imposible para cualquier ser humano decir que es santo. Imposible. Imposible. Esto es lo que no quisieron asumir los fariseos. Esto es lo que no quiere asumir la Iglesia de Roma. Y esto es lo que las iglesias surgidas por revelaciones de mujeres a partir del siglo XIX tampoco quieren admitir. Iglesias que se llaman evangélicas, pero que son sinagogas de Satanás. Deberían cambiarle el nombre para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Por muchas buenas obras que haga alguien, no le servirá absolutamente de nada. Porque lo que para los hombres es sublime, dice la Escritura, para Dios es abominación. Por lo tanto, ojo, con quitar a Cristo de en medio y del enfoque central que le da la Escritura para que el hombre pretenda ponerse en el lugar de Cristo como aquel que satisface todas las demandas de la ley, aquel que puede alegremente presentarse delante de Dios y aquel que puede hacer por sus propias virtudes todo lo que la ley dice que es imposible que el hombre pueda hacer. Dios solo mira al pecador justificado por medio de Cristo. Dios mira a su Hijo y por medio de su Hijo mira al pecador que ha sido redimido. Pero por medio de su Hijo. Cristo es a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el que está en medio entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Cristo es el mediador. Por esa razón, el Señor mismo dice también aquí en el capítulo, en el Evangelio de Juan, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Por lo tanto, cuando quitamos a Cristo de su lugar central, no tenemos nada. Nada. Absolutamente nada. Podemos tirar la Biblia a la basura, porque no nos va a dar información sobre nada más, salvo llevarnos a mayores herejías. Como resultado de la muerte de Cristo, satisfaciendo la justicia divina, el pecado de aquellos por quienes Cristo ha muerto ha sido quitado. La demanda que la ley reclamaba y que recaía sobre los culpables, que somos incapaces de cumplir la ley y somos acusados por la ley porque somos incapaces de cumplirla, ha sido eliminada. Y todo porque Cristo ha pagado con su propia vida lo que nosotros deberíamos haber pagado con la nuestra. Las consecuencias de esta iniciativa tomada por Dios, y no olvidemos, una iniciativa tomada por Dios, no por el hombre, no porque al hombre se le ocurrió, no porque el hombre era muy inteligente y entonces dedujo, no. Es Dios quien tomó la iniciativa para rescatar a su pueblo, hace que Cristo nos reconcilie con Dios. Dios toma la iniciativa, después de que Adán tomó la suya, de desobedecer y atraer sobre sí y sobre sus descendientes la corrupción y la condenación, lo que Dios hace es tomar la iniciativa y restaurar lo que el hombre había perdido. Así que cuando Cristo obra, cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón de los pecadores y los restaura la vida, hace que antes aquella persona era su enemiga, pero ahora Dios le da el don de la fe y del arrepentimiento. Y es cuando esa persona empieza a entender la gran obra de misericordia que Cristo ha hecho en su nombre. Es cuando esa persona empieza a entender las implicaciones de que Cristo haya muerto en su lugar delante de la ley. Es cuando esa persona empieza a entender de qué manera su deuda eterna ha sido pagada por Cristo. Como Cristo es eterno, había que hacer un sacrificio eterno para limpiar eternamente nuestra condenación. Y ninguna criatura podía hacer el sacrificio, porque ninguna criatura es eterna. Lo tuvo que hacer el Dios eterno. Y no solamente esto, sino que también podemos ver el amor de Dios cuando salva, que nos admite a su familia. Antes éramos criaturas, hijos de Satanás, hijos de nuestro padre el diablo, pero cuando el Espíritu de Dios obra en nuestro corazón, cuando Cristo ha muerto por nosotros, se nos hace miembros de su familia. Y se nos da, y por eso somos llamados hijos de Dios. Y no solamente se queda así, no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que se nos da una herencia con los santificados. Es decir, tomamos la herencia de nuestro Padre. Todos que tenemos padres siempre nos han dejado una herencia, de mayor o menor calibre, pero siempre tenemos una herencia. Y lo que aquí se nos está diciendo es, no solamente nosotros que éramos enemigos de Dios hemos sido hechos amigos, no solamente nosotros que éramos hijos de Satanás nos ha hecho Dios, nos ha adoptado como hijos suyos, sino que también nos ha dado herencia en el reino de los cielos. Si Cristo no se hubiera santificado a sí mismo, como nos está diciendo este texto, jamás la historia de la redención hubiera ocurrido, jamás. Él es el primogénito entre muchos hermanos, nos dice la Escritura. Él abrió el camino que estaba cerrado entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Por la muerte de Cristo, de acuerdo al decreto eterno de Dios y mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, se nos da una nueva vida y se nos da una nueva identidad. Ha habido un cambio tan importante en aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia, que ahora somos templos del Espíritu Santo. Cosa impensable. ¿Cómo una persona puede ser templo del Espíritu Santo? Pero Dios dice que el Espíritu Santo mora en aquellos a quienes Él, por su gracia, llama a la salvación. Impensable. Nada de todo este proceso se podría haber llevado a cabo si Cristo, el Dios eterno, no hubiera dejado su trono de gloria, no se hubiera consagrado al hacerse hombre naciendo como el más humilde de los mortales, si no hubiera vivido obedeciendo la voluntad de su Padre en todo, si no se hubiera entregado a la muerte según había establecido la Trinidad en su propósito eterno antes de la fundación del mundo, si no hubiera resucitado de los muertos al tercer día, si no hubiera sido aceptado su sacrificio delante de Dios como una ofrenda aceptable, reconociendo que su resurrección cumplía todos los requisitos de la ley para la salvación de su pueblo. Y desde luego, siendo exaltado hasta lo sumo como príncipe y salvador, gobernando hasta que todos sus enemigos, dice la Escritura, sean puestos por estrado de sus pies. Una obra magistral de Dios en la salvación del hombre. Y no solamente esto, sino que Él también envía al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, nuestro ayudador, quien nos dirija a orar como conviene, quien nos enseñe su palabra, quien nos guía a toda verdad, toda la obra que la tercera persona de la Trinidad hace en ausencia de Dios Hijo. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo empieza una obra en nosotros en cuanto se lleva a cabo el nuevo nacimiento. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que opera levantando de los muertos a los pecadores. El mismo poder, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que levantó a Cristo, levanta también a los muertos, a los hombres pecadores, a las mujeres pecadoras, para llevarlos a Dios. Y cuando el Espíritu Santo actúa de esta manera, llevando a cabo el nuevo nacimiento, actúa en ocasiones de forma inadvertida. Crea deseos en nosotros, mueve nuestra voluntad, nos fortalece, nos lleva a desarrollar dones espirituales, nos capacita para trabajar en el reino de Cristo. En otras ocasiones nos muestra el camino por el que debemos andar, nos exhorta cuando nos disponemos a leer las Escrituras, nos habla directamente, nos dice en qué situación nos encontramos y hace que corrijamos lo deficiente y que nos esforcemos por seguir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice el Señor en nuestro texto? Y terminamos. Él dice, por ellos yo me santifico, por ellos. ¿Quiénes son estos ellos? ¿A quién se está refiriendo? Lo que vemos en las Escrituras es que este ellos son los enemigos de Dios, descendientes de un linaje maldito, caídos con Adán en desobediencia, rebeldes, desobedientes, que prestan sus oídos a las mentiras de Satanás y rechazan la verdad del Dios eterno. Envidiosos, codiciosos, ladrones, homicidas, avaros, cobardes, podridos y corrompidos hasta la médula, injustos. ¿A estos se está refiriendo? ¿A estos Cristo vino a salvar? Pues efectivamente, a estos Cristo vino a salvar. A estos. Gente que había transgredido su ley. Y eso es lo que somos. Transgresores de la ley de Dios, y todos los adjetivos calificativos que se nos puedan poner son pocos para lo que realmente somos. Dice Isaías en el capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta es la situación en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Esta es la situación. Pero lo que era imposible para el hombre, acercarse a Dios, gozar de su buena voluntad, obedecer sus mandatos, entrar en su presencia, lo que era imposible, pues resulta que Cristo lo hace posible. Resulta que Dios toma la iniciativa y hace que Cristo muera en el lugar de aquellos que merecían justamente la condenación, por sus hechos, por lo que eran. Aún mereciendo la condenación eterna, porque nuestros hechos lo requerían delante de la ley, a pesar de ser quienes somos, malditos, hijos de un linaje maldito, Dios tuvo misericordia hasta tal punto de encarnarse en la segunda persona de la Trinidad y cumplir así con lo que los profetas ya nos estaban adelantando. Cristo fue enviado, dice Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Todo esto llevó a cabo Cristo con su muerte en la cruz y su resurrección. Por ello, dice el Señor, me santifico a mí mismo. El Dios eterno se encarna, se dispone a sufrir la muerte, se dispone a sufrir la separación de su Padre, para que nosotros, que somos dignos merecedores de la condenación eterna, tengamos la vida. ¿Qué canje se lleva a cabo? Desde luego, como hemos venido diciendo, jamás el hombre podría haberse acercado a Dios. Y fue Dios quien tomó la iniciativa. Fue Dios quien desarrolló y quien ejecutó este plan para salvar a su pueblo. Y Cristo, en obediencia a su Padre, de forma deliberada, sabiendo a lo que se exponía, se entregó voluntariamente para satisfacer las demandas que la ley exigía a cada uno de nosotros. El Señor, en la noche antes de ser entregado, dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que de esta forma asume su papel de sacrificio por el pecado de su pueblo. Se santifica a sí mismo. Queda apartado para ser el Cordero Inmaculado destinado desde antes de la fundación del mundo y que va a ser manifestado en esos posteros tiempos por amor a nosotros. Y aquí tenemos al Dios de la gloria, ante quienes los querubines cubren su rostro, que estaba santificándose a sí mismo para que tú y para que yo podamos entrar en el reino de los cielos. Pues aquí tenemos la gran obra de la redención. Vamos a terminar en oración.